son totalmente orgánicas, Marta. Si tú le vas a eso de lo orgánico, esas te van a gustar. Sí, vete para allá. Bueno, te encuentras entre amigos en una conversación que tenemos regularmente, considerando algunos temas que nos llaman la atención. Marta Polo nos acompaña en el día de hoy junto a Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García, tocando un tema que es un poco difícil de tocar. Es verdaderamente una lacra y algo que se ha producido con mucha prominencia en las últimas décadas, y es el suicidio entre los jóvenes. En Estados Unidos, donde se produce esta conversación, es un problema acuciante. Y Marta, desde alguna perspectiva emocional y psicológica como terapeuta, quizás un tanto inexplicable para algunos de nosotros, porque yo veo, por ejemplo, las generaciones más jóvenes y digo con toda certeza, esta gente lo tiene todo, y a pesar de eso, no viven felices.
Mira, no viven felices por una circunstancia muy, muy particular. Es una generación que lo tiene todo, pero a la vez no tiene lo más importante, que es la conexión con los padres. O sea, los padres están generalmente trabajando, proveyendo el todo, dándoles un espacio a sus hijos. Hay un término muy interesante, ¿no? O sea, respetando su privacidad. Es un término muy de las últimas dos décadas pasadas, donde se acuña este término y los jóvenes reclaman su privacidad, ¿no?
Que conlleva no solamente espacios para ellos, pero cierto grado de independencia que antes no tenían.
Sí, y espacio también emocional, ¿no?
También emocional.
Así que los padres, en cierta manera, están ausentes. Eso hace que el joven, el niño, crezca solitario. O sea, y en ese aspecto de soledad, en ese ambiente de soledad, la mente humana tiene capacidad para crear su propio mundo.
El país que más índice de suicidios tiene entre los jóvenes es Japón. Y Japón es un país altamente desarrollado en todos los términos que uno quiera imaginárselo. Tiene probablemente el estándar de vida más alto en mucho sentido económicamente, pero es una sociedad también casi tan jerarquizada, en donde el hombre se va, ahora se está incorporando más la mujer, pero el hombre se va desde las 6, 7 de la mañana y no vuelve hasta las 6 o 7 de la tarde. Y normalmente el matrimonio japonés hoy día tiene un hijo, máximo dos, que están total y absolutamente abandonados por 8, 10 o 12 horas. Y esto ha creado un gran problema para el gobierno japonés, porque ve con mucho temor el hecho de que una generación puede desaparecer porque están teniendo menos hijos, pero además el fenómeno del suicidio. Y Gerson lo decía, lo tienen todo, pero lo tienen todo de un punto de vista material.
A eso me refiero. La idea de encontrarse con un mundo donde no existen ya los desafíos, donde todo está hecho, donde todo está armado, donde el niño, en cierta manera, uno podría pensar no está abandonado porque está en un sistema escolar bastante efectivo, si bien entiendo en Japón, los escolares japoneses son de los mejores que hay en el mundo, y donde de pronto tiene todo tipo de entretenimiento, todo tipo de estímulo. Es decir, que no sé si hay este elemento donde el mundo ya me lo han resuelto y no hay una contribución que yo pueda hacer, y de pronto de eso crea algún tipo de crisis existencial.
Bueno, hoy día uno viaja a cualquier país de América Latina y por esta idea de que tenemos que proteger a la juventud, los niños, dándoles espacio, el espacio que le estamos dando es el espacio virtual, no el espacio de interacción con las personas, el espacio virtual.
¿Y se puede conectar el fenómeno del suicidio entre los jóvenes con todas estas cosas desde el punto de vista estadístico y científico, Marta? Porque estamos especulando acerca, en tu caso tú decías, bueno, la ausencia de una paternidad afectiva, yo estoy pensando en esa crisis existencial de encontrarlo todo. Guillermo apunta al hecho de estas vidas ocupadas pero vacías realmente de contenido. ¿Hay algo que nos diga por qué los jóvenes están quitando la vida?
Mira, una de las cosas importantes, hay que considerar las dos cosas. Todo lo tienen, se espera que todo, o sea, viven en un mundo muy tecnológico, avanzado, de una manera extraordinaria, y las expectativas para ellos de los adultos son muy altas. O sea, se espera que a los 12 años tengan capacidad de razonar, tengan capacidad de discernir, tengan, se asume que todos estos elementos de informática y de interacción social y de contacto virtual les den más herramientas para trabajar, o sea, les den más herramientas para vivir. Sucede lo contrario, porque el niño está en un vacío, o sea, vive solo. Tiene contacto, en el caso, como mencionaba Guillermo, de la comunidad japonesa, donde tal vez la madre esté presente, pero, y la escolaridad, como tú apuntabas, sea muy, muy, muy excepcional, pero la verdad es que se tiene expectativas muy altas de ese niño que no ha aprendido a comunicarse con los demás de uno a uno. ¿Y dónde viene la comunicación? Bueno, viene del núcleo familiar. El núcleo familiar le da al niño esa posibilidad de conectar con otro ser humano, le da la posibilidad de crear sus propios valores, le da la posibilidad de como hablábamos y hemos hablado, los valores espirituales, los valores éticos, que no existen cuando el niño crece solo. Porque aún dentro de culturas como las que mencionamos anteriormente, pero aquí en Estados Unidos, la verdad es que los niños crecen con una nani. O sea, cuando son pequeños.
Sí, si son de clase media y los papás son profesionales ambos, los niños son criados por una persona extraña.
Así efectivamente. Es. Y cuando van, en el caso de las familias que tienen escasos recursos, pues alguien del vecindario se los cuida. Entonces, los valores que adquieren esos niños son los valores de esas personas que son su foco, o sea, su primera interacción, y es la interacción cotidiana que tienen. Pero no tienen ese apego natural que está necesario para que los niños sientan y los jóvenes que pertenecen. O sea, el elemento de pertenencia, el saber que pertenezco a una familia, el saber que soy parte de un pequeño grupo, eso le da tanto al joven como al niño la capacidad de saber que tiene un lugar en el mundo. Pero cuando crece en soledad, se preguntan, ¿qué estoy haciendo aquí? Y si no tengo un propósito, si no hay algo definido para mí, si no puedo ni siquiera platicar con mis padres, si mi novia me deja, realmente aquí el elemento de conecto emocional sucede entre los adolescentes cuando empiezan a tener algún interés romántico.
Pero si tú nos dices que si eso falla, que es el único, es como el clavo ardiendo al que se van a agarrar para sentir que están conectados. Si eso falla, eso genera entonces una crisis tal que pudiera llevar al suicidio.
Efectivamente. ¿Por qué? Porque piensan que no les interesa, nadie se interesa por ellos.
No le importa a nadie.
No le importa a nadie. Claro, tienen evidencias de que sí les interesan a sus padres, por eso los padres trabajan tal vez, ¿verdad?, a doble turno, están ausentes, pero la verdad es que no hay esa plática, esa interacción. Si vamos a la Biblia, desde nuestro Creador lo vio desde un principio. No es bueno que el hombre esté solo. No se refería se refería más que nada a la pareja, ¿no? Pero en el contexto social no es bueno que estemos solos. Necesitamos los unos a los otros. Necesitamos poder saber que pertenecemos. Necesitamos tener un apego con alguien. Necesitamos también saber que le importamos a alguien y que nos importa a alguien.
Pero fíjate, Marta, has traído a colación el tema de la Biblia. Nos recuerda que como seres humanos, Dios nos creó a su imagen y semejanza, siendo un Dios comunitario que se expresa en tres personas, y ahora nosotros, por ser creados a su imagen, somos gregarios, somos gente social. Y veo que el problema, por ejemplo, del suicidio entre los jóvenes, desafortunadamente también se da en las comunidades de fe. Y yo creo, Guillermo, que tú has contactado a lo largo de tu larga experiencia trabajando en el ministerio pastoral con muchas comunidades de fe que se han visto flageladas por el tema del suicidio entre ellos. Así que, ¿qué es lo que no estamos haciendo bien? Porque supuestamente en la comunidad de fe encontramos esa significancia a la vida personal, ese sentido de pertenencia, incluso, Marta, si mi papá y mi mamá no me la dieron. De pronto ahí está Dios, que es papá y mamá, y está esta comunidad que me recibe. Y sin embargo, Guillermo y Marta, estamos viendo también estos índices de suicidio entre los jóvenes, en jóvenes que han crecido en comunidades de fe, los cuales han escuchado del amor de Dios, que han escuchado del interés que Dios y otros tienen por ellos.
El problema está en que nos cuesta traducir algunas de estas cosas en la práctica. En mi primera experiencia pastoral, en una iglesia que tenía familias y tenía adultos y todo eso, y niños, por supuesto, Yo siempre corría al final del servicio a saludar a los adultos, ¿no? Y darle la mano y todo eso. Hasta que un niño de unos 7 o 8 años decidió no venir más a la iglesia y me lo dijo a mí, enfrente mío, como pastor, diciéndome que no le interesaba la iglesia porque él se daba cuenta que los adultos no lo tomaban en cuenta. Y yo creo que hice alguna vez, si alguna vez yo algo acertado fue esa vez cuando le pedí excusa, le pedí perdón, le dije que a partir del próximo domingo viniera porque él podría tener la certeza que yo lo iba a saludar en forma real. Y así fue. Y comencé a saludar a todos los niños, no importa la edad que tuvieran, darle la mano, decirles cómo estaban. Y yo notaba en la cara de los niños esa idea de que eran algo o alguien. Y este niño siguió viniendo a la iglesia y yo tuve un especial cuidado en saludarlo todas las veces que era posible. Yo creo que los adultos ignoramos a veces a los niños porque son una especie de sujeto en formación. Y entonces ya tendremos tiempo para él.
En el futuro, al rato.
En el futuro. Y sin embargo, ajá, es importante ahora, no en el futuro.
Pues quisiéramos animarte, querido oyente, a que consideres este tema. Es un tema difícil, ¿no? No pretendíamos en esta conversación realmente resolver nada, pero sí plantear esa preocupación y quizás lanzar un desafío a aquellos y aquellas que somos parte de una comunidad de fe, a considerar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, lo que decía Guillermo, quizás a tratarlos de una manera mucho más personal, ¿no? Así que te animamos a que lo hagas, querido amigo, querida amiga que nos acompañas en esta conversación. Y puedes ponerte en contacto con nosotros, dejarnos saber tu opinión visitando ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Marta, espero que nos volvamos a encontrar en alguna otra ocasión. Ha sido un placer conversar contigo en el día de hoy, como siempre.
Ha sido para mí también un placer. Hasta la próxima.
Y bueno, en nombre de Guillermo Serrano, tu servidor Jesús García, te da las gracias por habernos acompañado, confiando que hayas disfrutado este tiempo entre amigos y que nos acompañes nuevamente. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.